Los judíos principalmente no estaban de acuerdo con esta nueva secta. Los del camino le llamaban. No estaban conformes porque iban en contra de lo que ellos pensaban que era el Mesías. Para ellos el Mesías era el Hijo de Dios que iba a venir a libertar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos, que iba a hacer a Israel una nación grande de nuevo, como ellos creían que debía ser. Sin embargo, Jesús no vino a ser, no era el Mesías que ellos pensaban. Jesús habló de amor en vez de guerra. Jesús habló de dar la mejilla, la otra mejilla, de cargar el doble de peso si tu enemigo te lo pidiere. Habló de, bueno, ellos pensaban que Jesús iba a venir en un caballo de guerra o que iba a ser un líder físico, en plan político. Sin embargo, Jesús entró a Jerusalén en un pollín. Ellos no concebían a Jesús como ese Mesías prometido. Y estaban en contra de estos creyentes. Y empezó la persecución. Y si llegamos al capítulo 7, tenemos a Esteban, el primer mártir, que murió por defender sus ideas o defender su fe. Habló de las Escrituras desde el principio, de cómo el pueblo de Israel constantemente rechazó la palabra de los profetas que enviaba Dios. Y que finalmente crucificaron al Mesías, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y esto los judíos no lo aceptaron, se rebelaron. Cogieron a Esteban, lo sacaron y lo apedrearon. Y aquí había una persona que se llamaba Saulo. Decían, en la Biblia dice, el joven Saulo. En la época bíblica, en esa época Saulo podría tener 40 años. Y en los términos bíblicos, 40 años era una persona joven. Hoy ya sería ya tirando ya a viejecito, a puretilla, como decimos en Las Palmas. Bueno, pues este joven Saulo estaba viendo cómo iban a apedrear a Esteban, y dice que las personas ponían a sus pies los abrigos. Estas personas que iban a apedrear a Esteban ponían a sus pies los abrigos, a los pies de Saulo sus abrigos. Y Saulo estaba conforme con lo que allí se iba a hacer. El corazón de Saulo apoyaba que Esteban viera la muerte. Seguro que si Saulo hubiera podido coger una piedra, se lo hubiera lanzado a Esteban. Y es que Saulo odiaba a los cristianos. Saulo odiaba todo lo que tuviera que ver con Jesús. Dice el capítulo 8 que Saulo entraba a las sinagogas y sacaba a los cristianos, los arrastraba, los obligaba a blasfemar en nombre de Cristo, a renegar, y los encarcelaba. Y dice en otra parte de la Biblia que no solo eso, sino que daba su voto para que estas personas, estos hermanos, fueran muertos, fueran dados a la muerte. Y empieza el capítulo 9 de Hechos, que antes leímos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era realmente Saulo? El sumo sacerdote era como la cabeza de Israel. Era la cabeza de un grupo que se llamaba el Sanedrín, que era como un pequeño gobierno que regía bajo el beneplácito del Imperio Romano. Y este pequeño grupo lo que hacía ¿cómo se llama la palabra? Legislar o gobernar sobre asuntos que competían a Israel. ¿vale? Conforme a la ley, a su cultura, a sus costumbres, e incluso podrían condenar a alguien a muerte siempre y cuando el gobierno romano o los líderes romanos así lo dejaban, ¿no? Lo dejaran. Entonces, Pablo vemos aquí a Pablo pidiendo, a Saulo, perdón, pidiendo al sumo sacerdote cartas para ir a por los cristianos en Damasco. Y vamos a ver realmente qué decía Saulo de sí mismo. Lo leo yo, no hace falta que vayan. Voy a leer dos citas, las voy a leer juntas. Simplemente digo las citas en Gálatas 1, 13 y 14 y Filipenses 3, del 5 al 6. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y luego dice, si alguno piensa que tienen que gloriarse, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto es lo que era Saulo. Saulo estaba destinado a ser un líder religioso en Israel. Él habla de siete características o de siete fortalezas. Y en la Biblia el número 7 habla de perfección. Quizás Pablo se creía, o Saulo en esa época se creía casi el judío perfecto. Decía de sí mismo que era circuncidado al octavo día, conforme a la ley, una señal del pacto que había entre Dios y los descendientes de Abraham. Del linaje de Israel, el pueblo escogido por Dios. De la tribu de Benjamín. Saulo pertenecía a una de las tribus que eran consideradas puras dentro de las 12 tribus junto con Judá. Hebreo de hebreo, esto quiere decir de padre y de madre hebreo. Y en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran una secta que se me acaba de decir la palabra. Era la secta más estricta en conforme a la observancia de la ley. Era muy, muy estricto. Y Pablo pertenecía, o Saulo, perdón, pertenecía a esta secta. Dice, en cuanto celo, perseguidor de la iglesia. Nadie ponía en duda, o puso en duda, que Saulo tenía un gran celo por sus creencias. Y el ejemplo lo tenemos, que era el azote de los creyentes. Y todo el mundo, en aquella época, todos los creyentes le tenían miedo. Dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto no quiere decir que Pablo no fuera perfecto conforme a la ley, porque era pecador, él mismo lo dijo, que era el primero de los pecadores. Sino dice que conforme a los hombres era irreprensible. Ningún hombre podría decirle nada conforme a la observancia de la ley, aunque él, sin embargo, sabía que era imperfecto, ¿no? Pues aquí se va Saulo, creyéndose o sintiéndose en su orgullo, uno de los mejores judíos, de camino a Damasco, con sus cartas, con el beneplácito del pequeño gobierno o del Sanedrín. Y su misión era la misma, perseguir a los creyentes, acabar con los cristianos, los que se decían los seguidores de Jesús. Y no culpen a Saulo. Quizás Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él pensaba, estas personas que creen en un tal Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, que decía que podía perdonar pecados, cuando el único que solo podía perdonar pecados era Dios, se estaba haciendo Dios, y encima muere en una cruz, en la ley, el que moría en un madero era considerado maldito. Y para Pablo, Jesús era maldito. y no concebía que un maldito fuera el Hijo de Dios. Y para él esto era una herejía. Y de camino, dice, que yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En ellos hay otros dos capítulos que hablan de la conversión de Pablo, de Saulo. Y dicen que esta luz que rodeó a Saulo fue una luz, fue sobre el mediodía y era una luz que era más luminosa que el mismo sol. Saulo cae en tierra. La luz lo expone. Y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabiendo lo que sabía Pablo, sabiendo de dónde venía Pablo, Saulo, yo creo que él ya sabía a quién le hablaba. ¿Por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A los creyentes que hablaban de un Jesús, que decían que era el Hijo de Dios y que podía perdonar pecados? Pero aquí está Pablo, Saulo. Aquí está Saulo, delante de la luz que lo deja todo al descubierto. Y dice, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor aquí no es el Señor de educación, que utilizamos para un término de educación. La palabra original se puede traducir a maestro, a amo, pero también se utilizaba para Dios. Ya Saulo sabía con quién hablaba. Y esta pregunta, ¿quién eres, Señor?, me lleva a cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad y estaban asustados y van corriendo a donde está Jesús y les dice, ¡sálvanos! ¿No tienes miedo que perecemos? Y Jesús se levanta y dice, le dice al mar, ¡calla, enmudece! Y el mar de repente se calmó. Y el viento dejó de soplar. Y dijeron los discípulos, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Pues para mí esta pregunta es la misma. Saulo decía, ¿quién eres, Señor? Un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de Israel, desde muy pequeño fue instruido en la ley, se encuentra con que realmente Dios es algo distinto a lo que él pensaba. Gracias. De nada valía que Saulo fuera hebreo de hebreos, del linaje de Israel, que fuera fariseo, que fuera irreprensible en la ley, delante de Dios. No vale nada. Saulo no pudo justificarse. Su respuesta fue, no, perdón. Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. El dar coces contra el aguijón, esto quiere decir, bueno, esta ilustración es muy sencilla, aunque parezca un poco enrevesada. Los pastores en aquella época tenían como un palo largo y en el extremo tenían como un pincho. Y cuando el animal se desviaba o querían que fuera a algún lado, el pastor le pinchaba. Y entonces el animal cambiaba. Pero si el animal era rebelde, si el animal no quería o daba coces, Al dar patadas contra el pincho se hacía más daño. Y Jesús le estaba diciendo aquí a Saulo, no seas rebelde, No des patadas contra el aguijón. No te hagas más daño. Y Jesús y Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Lo que decía antes. Saulo no pudo justificarse delante de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Normalmente las personas que estamos aquí somos personas que somos asiduos a la iglesia, pero no por eso todos los que estamos, ¿cómo dice el dicho? Bueno, no me sale ahora. No todos los que estamos aquí realmente somos convertidos. Mi experiencia me dice, o mi corta experiencia, que muchas personas que estuvieron conmigo en la iglesia hoy no están. Y realmente quizás no fueron nunca creyentes. Y quizás tú piensas que estás aquí y piensas que eres creyente. Que por estar aquí vas a obtener esa vida eterna. Saulo estaba completamente equivocado y se percató de esto. ¿Quién eres, Señor? Quizás es la primera vez que escuchas esto. Déjame decirte algo. Nada de lo que tengas, nada de lo que puedas obtener o llegar a conseguir va a ser que te justifiques delante del Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No importa lo que me digas. Delante de la luz, eres pecador. Pero para eso hay solución. Dios vio cuál era tu condición, cuál era mi condición, y envió a su Hijo a morir en la cruz. La paga de nuestro pecado era muerte. Si nosotros morimos, ya está, no hay nada que hacer. Mas sin embargo, Jesús murió y resucitó. Pagó el precio y venció la muerte. Y por eso nosotros, si venimos delante de Dios, de Jesús, y le pedimos que perdone nuestros pecados, obtendremos vida. Y vida en abundancia. Y Saulo se percató de esto, de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, era quien decía ser. Ojalá que tú puedas encontrarte con Jesús y puedas experimentar lo que hizo, lo que experimentó Saulo. De una vida muerta de religión a una vida nueva, una vida con propósito. Pero también podemos ver otra cosa. Que en Saulo hubo una nueva vida. Hubo un cambio real. ¿Hay en tu vida un cambio real? ¿Eres igual que ayer? ¿Eres igual que la semana pasada? ¿Eres igual que hace un año? Con Jesús, o una vida con Jesús, es una vida en constante cambio, en constante renovación del interior, del espíritu. Nuestro exterior se envejece, pero nuestro interior se renueva. Y cada vez estamos más cerca de Cristo. Es algo que tenemos que aprender. Y Saulo, desde el minuto uno, dio un cambio radical, dio un giro. De ser el perseguidor, el hostigador, el inquisidor, a ser el apóstol. El elegido por Dios para llevar el evangelio, aquello a lo que él perseguía. Y lo vemos aquí al final. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Todo el mundo estaba atónito. Saulo era distinto. Y este, no sé cuánto tiempo llevo, esto era lo que quería compartir. Y quería finalizar con el versículo 8 de Filipenses 3. Saulo hablaba al principio de sus fortalezas en el mundo, y aquí como Pablo decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero escuchen. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y que así sea en nuestras vidas. Que cada día intentemos ganar a Cristo.